Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan para leer el último relato de los Evangelios con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Juan 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dice el versículo 9, no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo es un fundamento de la fe. No habría poder del Evangelio si no hay resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección precisamente es lo que establece la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Aparte de la resurrección del Señor Jesucristo, sabemos que hubo otras resurrecciones en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo y también en el Antiguo Testamento. Tipos del poder de Cristo para resucitar de los muertos. Pero habrá dos resurrecciones más. Una se llama la primera resurrección y otra se llama la segunda resurrección. La primera resurrección creemos que se llevará a cabo en dos etapas, una en el día del rapto y otra al final de la gran tribulación, antes de empezar el milenio. En la primera resurrección, todos los que han confiado en Cristo van a resucitar. Van a ser levantados de los muertos, sus almas ya estarán en el cielo. Pero como lo dice claramente 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Jesucristo, el Señor Jesucristo, venga del cielo por sus redimidos en el rapto, vendrán con Jesús los que durmieron en él. El Señor Jesús vendrá con todas esas almas que han muerto confiando en Cristo, cuyos cuerpos están en el sepulcro y tal vez ya han pasado años y sus cuerpos se han pulverizado. Sus almas están con el Señor, antes de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo y de la ascensión de Cristo, todos aquellos que confiaron en Cristo antes de esos acontecimientos históricos, sus almas iban a un lugar que creemos probablemente estaba en el centro de la tierra, probablemente, un lugar llamado el seno de Abraham. Dos lugares, uno en la parte de arriba llamado el seno de Abraham y otro en la parte de abajo llamado el Hades. Literalmente así, arriba y abajo. El Señor Jesucristo nos dijo la historia del rico y Lázaro, donde el rico, alzando sus ojos, vio a Lázaro y a Abraham en su seno. Lo cual nos indica claramente que el rico, estando en tormentos, estando en el Hades, estaba en la parte inferior de lo que algunos llaman el Hades en general, ya que la palabra Hades, como se usaba en el Antiguo Testamento con la palabra Seol, es un lugar donde van los muertos. Y que en el Nuevo Testamento nos clarifica que tiene por lo menos dos espacios. Pero después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, la Biblia nos da suficiente revelación para creer que el Señor Jesucristo, y nos dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra o descendió al lugar donde estaban aquellos espíritus encarcelados, les predicó un mensaje de juicio. Creemos que Cristo, muy probablemente en esos 3 días en que su cuerpo estaba en el sepulcro, y su espíritu fue al Hades o fue al seno de Abraham, y desde el seno de Abraham predicó. Su cuerpo, su espíritu regresa, se une a su cuerpo, resucita. Va a preparar ese botín como un caudillo que ha triunfado sobre la muerte y cuyo botín son esas almas cuyos pecados Dios ha, como dice en el libro de Romanos capítulo 5, para usar la expresión correctamente, Romanos capítulo 3, mejor dicho, versículo 25, se lo digo solamente, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ellos confiaban en un Cristo que habría de morir. Sus pecados estaban bajo la sangre de aquel Cordero de Dios que habría de ser inmolado en el tiempo, en la historia, pero que en la mente de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo resucita y por 40 días aparece a sus discípulos para confirmarlos en la fe y para un periodo de transición, ahora que ya no estarán solos, sin su presencia física que por 3 años ha estado con ellos. Pero Él promete no dejarlos huérfanos, sino que enviará a otro Consolador. Uno que estará al lado de ellos, uno llamado al lado de ellos, pero que ahora no lo podrán ver, no lo podrán tocar. No se podrán recostar sobre su pecho, pero todo el beneficio que ellos pudiesen haber obtenido de Cristo en esos 3 años de ministerio del Señor Jesucristo lo pueden obtener ahora del Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad, Él les consolará, Él les animará. Y gracias a Dios por eso. Pero a los 40 días de su resurrección, el Señor se presentó a sus discípulos. Y ahí en el Monte de los Olivos, ascendió a los cielos. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que le recibió una nube y fue al cielo. Esa nube probablemente se refiere a las almas de todos aquellos que estaban en el seno de Abraham y que fueron sacados de allí y ahora iban al cielo. Esa gran nube de testigos, como dice Hebreos capítulo 12. Y mientras los discípulos estaban mirando al cielo, se le presentaron a ellos dos varones galileos que les dijeron, o mejor dos hombres con vestiduras blancas, probablemente ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Creemos en la venida o la segunda venida corporal de nuestro Señor Jesucristo. Le veremos viniendo en el cielo. En su primera etapa de la segunda venida, el rapto, Él se detiene en el cielo. Y todas las almas que vienen con Él, las que fueron tomadas en el del seno de Abraham y fueron llevadas al cielo, y desde el primer siglo o desde después de la resurrección del Señor Jesucristo, en el momento que un cristiano muere, ya no va al seno de Abraham, sino va directamente al cielo, al tercer cielo. Y Pablo lo dice claramente en 2 Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero llegará el día en que el Señor Jesucristo vendrá y también vendrán con ellos los que durmieron en Él. Y en ese momento esas almas vendrán, Cristo se detendrá en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses 4, esas almas descenderán y tomarán sus cuerpos, es una obra que Dios hará, y resucitarán. La muerte ya no tiene poder. Tiene cierto poder la muerte, pero el poder de Cristo es superior. El poder de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, tiene poder sobre la muerte y sobre su causa. ¿Cuál es la causa de la muerte? El pecado. La paga del pecado es la muerte. Hablando de la resurrección, el apóstol Pablo en 1 Corintios muestra y habla de esto que sucederá en la resurrección. Lo corruptible será vuelto en incorrupción. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte otra vez será dejada en vergüenza el día del rapto. Amén. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Pero creemos que al final de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, en el segundo acontecimiento. Creemos que la segunda venida de Cristo se divide en dos acontecimientos, el rapto y la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria, donde Él ya no se va a detener en las nubes, sino Él vendrá así como le habéis visto ir. Inclusive en el rapto, su presencia en las nubes no será espiritual, será corporal. Y no estoy dividiendo a Cristo, su cuerpo, su espíritu. Él vendrá no lo sé si probablemente nosotros le veremos en las nubes, pero seremos después, dice la Biblia, los que estemos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados. Inclusive, esto corruptible se convertirá en incorrupción, lo mortal en inmortalidad. Es el poder de la obra de Cristo. Es interesante porque uno puede decir, bueno, Dios es poderoso para hacer esto. Sí, pero es un poder basado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No es un poder solamente de una decisión arbitraria de Dios, deliberada de Dios. Alguien tendría que tener victoria. Bueno, al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria, también habrá otra resurrección, que creemos es parte también de la primera resurrección. Les dije que iba a haber dos resurrecciones después de la resurrección de Cristo. La primera resurrección se divide en dos etapas, si podemos decirlo así. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, por favor. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, continúa la crónica de lo que sucederá al final de la gran tribulación. Apocalipsis 19 es el capítulo clásico de el final de la gran tribulación o la batalla del Armagedón. Cuando Cristo vendrá, y voy a leer algunos pasajes del capítulo 19 para introducirnos al 20. Versículo 11, mire, cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria, versículo 11, Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es el nombre que se le da a la batalla del Armagedón, la gran cena de Dios. Una es la cena del Cordero, las bodas del Cordero, esta es la gran cena de Dios. Versículo 18, le está diciendo a las aves que vienen, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este no es lenguaje figurado, hermanos. ¿Me está siguiendo? Esto es una realidad. Pero otra cosa que Juan ve allí, no solamente es esta gran cena de Dios, sino vio, versículo 19, a la bestia. Ese es el anticristo. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia, el anticristo y el falso profeta, profeta falso, valga la redundancia, que atraerá a las personas a traer adoración y reconocimiento del anticristo. Los dos fueron lanzados vivos, dice el versículo 20, al lago de fuego que arde con fuego y azufre. 21, y los demás que venían en ese ejército para guerrear contra el Señor, contra el que montaba el caballo, Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No van a ser pulverizados por la... Van a ser muertos con la espada y las aves. Pero bien, así concluye lo que llamamos la gran tribulación. Pero inmediatamente después, en el capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo ató a Satanás por 1,000 años. Es el tiempo que va a durar el reinado de Cristo aquí en la tierra. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos dice? 1,000 años. Por eso nosotros creemos en el milenio. La palabra milenio es sencillamente un término teológico para hablar de un periodo de 1,000 años después de la gran tribulación en la cual Cristo va a reinar en esta tierra. Satanás va a ser atado. Y es muy probable que también la opresión demoníaca y los demonios sean de alguna manera oprimidos. O es muy probable, algunos creen, bueno, ¿qué pasó con los demonios? Tal vez van a ser también lanzados al lago de fuego, bueno. Pero Satanás, no va a haber esa presión. El milenio será un tiempo de paz, un tiempo... Pero eso no quiere decir que el hombre no va a nacer con una naturaleza pecaminosa, ni tendrá una propensidad para pecar, la posibilidad de pecar. Y Cristo mismo reinará, y dice la Biblia, con vara de hierro. Pero sin duda será un tiempo glorioso, en lo cual participarán aquellos que... vienen ese ejército y aquellos que quedan vivos en la gran tribulación y también los que resuciten. Justo en esta etapa, antes de entrar al milenio o iniciando el milenio, como queramos expresar cronológicamente, habrá otra resurrección de todos aquellos que han muerto desde el rapto hasta el milenio, durante todo el tiempo de la gran tribulación. Me refiero a los creyentes. En la primera, esto es parte de la primera resurrección. Y aquí lo dice, versículo 3, al final, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, dice Juan, de los... ¿Qué dice, hermanos? Decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Se cree que aquellos que van a pararse firme por el Señor en el tiempo de la gran tribulación van a morir finalmente decapitados. ¿Y quiénes son estos? Versículo 4. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, punto y coma, y luego dice, y vivieron. Eran las almas de los decapitados, las vi, los que no recibieron la marca de la bestia, y vivieron. Ahí hubo una resurrección. Y reinaron con Cristo, vivos, físicamente, 1,000 años. Versículo 5, pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que murieron en la batalla de la Armagedón, los que fueron sellados con la marca de la bestia, los otros muertos, los inconversos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1,000 años. Entonces tenemos una resurrección antes del milenio y otra resurrección después del milenio. Y este versículo 5 dice, esta es la primera resurrección. No se refiere a aquellos que resucitarán después de los 1,000 años, sino se está refiriendo a la resurrección de los que creyeron en Cristo, los que se mantuvieron en el Señor y fueron, vivieron y fueron resucitados antes del milenio para entonces reinar con cuerpos resucitados con Cristo 1,000 años. Entonces hay por lo menos 3 clases de creyentes que entrarán en la gran tribulación, perdón, en el milenio. Es creyentes resucitados y con cuerpos glorificados. Creyentes resucitados, los que murieron y fueron resucitados para entrar al milenio. Y aquellos creyentes que estén vivos en la gran tribulación. Aquellos creyentes que estén vivos en la gran tribulación. A veces pensamos que en el Armagedón todos los habitantes, todos los que siguen al anticristo van a morir. Probablemente no, solamente el ejército del anticristo. Pero después se va a llevar a cabo un juicio entre la gran tribulación y el milenio que se llama el juicio de las naciones. Y el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Entonces va a haber gente viva físicamente que va a entrar al milenio. No se requiere ser espiritual o tener algo espiritual. Es sencillamente van a seguir viviendo aquí en esta tierra. Pero lo que quiero enfatizar, y doy todo esto para que quede claro en su cronología o su escatología bíblica, el orden de los acontecimientos, el hecho es que tenemos una resurrección, la primera resurrección, en el rapto y al inicio del milenio. Pero luego, versículo 6, mire lo que nos dice de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en qué, hermanos? En la primera resurrección. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en qué? En la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? Aquellos que han confiado en Cristo. Entonces tenemos resurrecciones aquí. Tenemos una resurrección de Cristo, la resurrección de los santos, los redimidos, en 2 acontecimientos, en 2 etapas de la historia. Y gracias a Dios, versículo 6 dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte se refiere a la muerte espiritual. Una persona muere físicamente, primera muerte. Segunda muerte, muerte espiritual, separación de Dios. La segunda muerte no tiene... Y hay otra palabra aquí que se usa para la muerte. La muerte tiene potestad. ¿Se da cuenta? La muerte tiene potestad. Sabemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en perfección, en santidad. Y si Adán y Eva no hubiesen tomado del fruto prohibido o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, hubiesen vivido para siempre. En sí, parte de las consecuencias de la caída del hombre en nuestras vidas es que morimos. Un niño puede morir en el vientre de su madre, nunca ha pecado voluntariamente y muere. Consecuencias de la caída, el pecado y sus consecuencias. La paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que Cristo tuvo victoria sobre la muerte. Es lo que queremos enfatizar. Él resucitó. La muerte no podía contenerlo allí. Él pagó las demandas de lo que la muerte o del pecado. Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros. Pero como el primer Adán, Él no permaneció en pecado, habiendo hecho, sido hecho pecado, sino que Él resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo es parte esencial de nuestra teología, de los fundamentos de nuestra fe. Amados hermanos, es mi deseo en este día, a través de los mensajes, dejar claro a nuestras vidas que la resurrección de Cristo es mucho más que un solo evento histórico. Es mucho más que, ay, es el domingo de resurrección, voy a ir a la iglesia, voy a ir temprano, gloria a Dios que Él resucitó. Yo no quiero que usted lo vea como un evento histórico solamente. Es un evento histórico, pero es una realidad espiritual para hoy, para mi vida. Es como hemos tratado a través de esta semana y los mensajes, ver que la obra de Cristo en la cruz no es solamente un evento histórico. No es solamente el hecho de que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, mis pecados, de alguna manera, Él los llevó allí, aunque yo no había nacido, y Él ya perdonó mis pecados, y ya, estoy descansando en un evento histórico. Sí, descanso en un evento histórico, pero Cristo vive hoy día. El poder de su muerte, el poder de su gracia, es para mí. Mi hermano nos hablaba acerca de este acceso a la gracia de Dios. ¿En base a qué Dios da su gracia? Bueno, es que Dios es bueno, Dios es benigno. Sí, pero Dios es justo. Y al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Yo espero que ahora entendamos un poco más lo que es justicia de Dios. No solamente el hecho de que Dios ha imputado sobre mí la justicia de Cristo, sino todo lo que, el hecho de que Él que fue puesto, hecho pecado por mí, todo el beneficio espiritual que puede traer a mi vida. Esa justicia que se revela por la fe y para fe, para que yo, siendo justo, viva por la fe en la justicia de Dios. Su muerte histórica tiene efectos al presente, pero también su resurrección. Y una cosa va ligada con la otra. No puedo yo separarla. Cuando Pablo habla del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué hay de beneficio espiritual para mi vida en la resurrección? Bueno, hasta ahorita, en los ya varios minutos que llevo predicando, lo que estamos enfatizando aquí es que el poder de la resurrección de Cristo tuvo poder sobre la muerte. Y aquí dice una frase aquí en Apocalipsis 21:6, que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Y quiénes son estos? Los que forman parte o tomaron parte de la primera resurrección, los creyentes. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos. Él es una realidad. El que ha confiado en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, la segunda muerte no vendrá sobre él. La condenación, la separación. Pero eso no es todo lo que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo trae de beneficio para nuestras vidas. Todo lo que implica la muerte en su poder, el pecado y sus consecuencias. Cristo tiene poder para librarnos de eso. Y resucitarnos. Resucitará mi cuerpo. Me dará vida para siempre. Pero no solamente es algo físico, es algo espiritual. Y no es algo que yo tengo que esperar a que suceda la redención de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Nuestro cuerpo será tomado, nuestro cuerpo ya no será expuesto, será confirmado, sellado en santidad por toda la eternidad y viviremos con Él. Pero hoy día el Señor puede llevar a cabo una obra de resurrección en mi propia vida. Vamos a darnos cuenta que sencillamente es el otro lado de la moneda de lo que nuestro hermano nos predicaba. ser sepultados con Cristo y ser resucitados con Él. En sí, la forma como llevamos a cabo el bautismo, cabe mencionar que ninguno de los versículos, Romanos 6 y Colosenses 2, cuando habla del bautismo y que habla de que muertos en Cristo y resucitados a una nueva vida, en el contexto bíblico no está hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Pero es realmente lo que representamos en el bautismo. Pero nadie se lo dejamos ahí abajo en el agua, ¿no? Muerto al pecado. Ese, sino que inmediatamente es resucitado a una nueva vida. Y esto es lo que hace realmente, es la obra. Cuando esa crisis, ese morir al pecado, esta gracia que te lleva, que tiene poder cuando la muerte abunda y sobreabunda la gracia, te lleva a no perseverar en el pecado, sino ser sepultado juntamente con Cristo, para que a su vez pueda ser resucitado con Él. Porque Él ha tenido victoria sobre la muerte. Y la muerte no tiene más potestad. Pero sigo leyendo en Apocalipsis 20, versículo 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Bueno, ¿cómo sabemos que al final de la gran tribulación, mejor dicho, al final del milenio, habrá lo que pudiéramos decir, llamar como la segunda resurrección o otra resurrección? Bueno, en el versículo 11 de Apocalipsis 20, esto es ya después de que se cumplieron los 1,000 años, Satanás fue desatado, Satanás salió a engañar a las naciones y se llevó a cabo otra batalla donde Cristo los destruyó, fuego de Dios descendió del cielo, los consume. Versículo 10, y ahora el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás fue lanzado al lago de fuego 1,000 años después que la bestia y el falso profeta. ¿Sí lo ve? Y todavía estaban ahí. Eso nos habla de la perpetuidad del infierno. Y estarán, dice ahí, van a ser atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Esa es una expresión que pudiéramos traducirla por las eras de las eras, por años y por años, por siglos de los siglos. Es una expresión que habla de una eternidad. Pero luego en el versículo 11, Apocalipsis 20, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice el versículo 12, y vi a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Para este entonces, al final del milenio, el que ha confiado en Cristo está vivo. No hay cristiano genuino muerto, si pudiéramos decirlo así. Pastor, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a pensar que alguien se mantuvo fiel al Señor en la gran tribulación, entró al milenio, ¿podrá vivir 1,000 años? Sí. Sí. Bueno, es interesante que la Biblia enseña que aún en el milenio habrá la posibilidad de pecar y de rechazar a Cristo. Alguien dirá, bueno, pero si Satanás va a ser atado. Bueno, no solamente de Satanás es la fuente del pecado, de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, pero Cristo va a reinar. Se supone que todos van a someterse. No necesariamente. Él reinará con vara de hierro y, pues obviamente, pues se someterán por un tiempo, pero tendrán la posibilidad de rechazar al rey. Aún los niños que nazcan en el milenio, les tendrán que hablar de Cristo para que acepten a Cristo como su Salvador. No van a ser salvos por nacer en el milenio, ni porque nacieron de padres millennials, así como dicen hoy en día. No, ese niño tendrá que aceptar a Cristo y a ese rey, que a lo mejor ¿verdad? Tendrá que aceptarlo como su rey, como su Señor. Usted dirá, pastor, pero eso no va a ser por fe. Lo van a ver reinando. Sí. Sí, pero va a llegar el día en que ellos tendrán que creer que ese rey es lo que sus padres o lo que dice ser. Y aceptarlo como su Señor y su Salvador. Porque todo aquel que rechace a Cristo en el milenio y no lleve a cabo las fiestas que va a llevarse a cabo, no se someta, dice la Biblia que si en su corazón rechaza al Señor, no va a llover sobre su tierra, sobre su parcela, sobre su propiedad, no va a llover. Y que van a ser muertos de una plaga. Y es probablemente la plaga de la lepra. O sea que va a haber muerte aún en el milenio de aquellos que rechacen a Cristo. Pero todos aquellos que confíen en Cristo y se mantengan descansando en el Señor durante el milenio, estarán vivos. Es obvio que al final del milenio esto se va a incrementar porque habrán los corazones dudas, habrán los corazones aquellos que no se... Y estarán a lo mejor ahí sometidos porque Cristo está reinando con vara de hierro. Pero llegará el día al final del milenio en que Satanás saldrá a engañar y se va a juntar, pero dice la Biblia, una gran multitud. Uno, es impresionante. Aún, eso nos muestra que ningún reinado político, aún el reinado de Cristo político, si lo puedo decir así con todo respeto del Señor, es la solución para la espiritualidad de las almas. Se necesita una obra espiritual. Ningún programa social, ningún programa político, ningún programa económico es suficiente para cambiar el corazón del hombre. Se requiere una obra espiritual. Entonces, ¿quiénes están muertos aquí? Bueno, los que murieron antes del rapto, los que murieron en la gran tribulación sin Cristo, los que mueren en el milenio sin Cristo y los que mueren al final del milenio en esta rebelión contra Cristo. Son los muertos. Entonces, por eso que creemos que los muertos aquí, que se presentan todo pecador, que muerto sin Cristo, que para este entonces del milenio, a todo pecador, toda persona sin Cristo estará muerta. Va a ser una última prueba. Alguien dirá, pastor, ¿pero por qué el Señor permite que Satanás venga y los tiente? Ay, todos le echamos la culpa al Señor, ¿no? Si Dios sabe que mi hijo es débil, ¿por qué le permite esas pruebas? ¿Por qué le permite esa tentación? Precisamente para probar su corazón. Dios va a probar los corazones, tarde o temprano. Bueno, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, versículo 12, y los libros fueron abiertos. Es interesante que dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo los vio? De pie ante Dios. No estamos nada más aquí de estos versículos diciendo ya hay una resurrección. Aquí no dice que van a resucitar. Creemos que cuando dice de pie ante Dios es que ya resucitaron. Porque la Biblia, el Señor Jesucristo dice que habrá resurrección de justos y resurrección de injustos. Resurrección para vida eterna y resurrección para condenación. Pero otra vez, Cristo... Las resurrecciones vencen el poder de la muerte. Oh, ojalá eso que quede bien claro. La resurrección de Cristo viene a vencer el poder de la muerte. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Para leer un poquito más de este capítulo clásico de la resurrección. Primera de Corintios 15:1, Pablo establece claramente el evangelio que os he predicado. Primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Por el cual, por ese evangelio, si retienes la palabra, es interesante ese, si retienes la palabra, ¿no es cierto? Si retienes la palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. ¿Por qué es importante mencionar fue sepultado? Porque es una evidencia de que Él murió. Fue sepultado. Pero luego dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es interesante, amado hermano, y luego da evidencias de su resurrección. Se le aparece a Pedro, luego a los 12 y luego a 500 hermanos a la vez. Pero es interesante, ¿se acuerda lo que el hermano nos decía cuando Pablo les decía a los corintios que yo me he propuesto a predicarles a Cristo crucificado? Este evangelio, o sea, está limitado porque ustedes necesitan a Cristo crucificado. Sois carnales, andáis como hombres. Y vemos en los siguientes capítulos sus necesidades espirituales. Estaban permitiendo que un poco de levadura leude toda la masa. Había una persona ahí que permitían y se jactaban de eso. Y aún el Señor les muestra y les dice, a través de Pablo, del gran poder de la salvación, por lo que Dios ha hecho en ellos. Algunos de ellos eran personas con pecados terribles. Pero les enseña que ahora el cuerpo, Dios les ha librado de esos pecados del cuerpo. Ahora el cuerpo debe ser para el Señor. 1 Corintios 6, 1 Corintios 7 les habla de la importancia del matrimonio para evitar la fornicación, pero aún va más allá. Si alguien quiere vivir para el Señor, bueno, entréguese al Señor. Dice Pablo, quisiera que todos fueran como yo. Pero si usted tiene a su hija, ¿verdad?, virgen y quiere darla en casa, bueno, hágalo. Tampoco peca, pero bueno, va a tener obligaciones con su marido. Pero empieza a hablar de estas cosas, y estos corintios carnales necesitan orden en sus vidas en cuanto a los dones, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a el amor. ¿Dónde está el motivo del amor? No es lo que haces, no es que tú quieras los dones más principales. No, porque si yo hablase en lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, lo sabemos. 1 Corintios 14, Pablo enfatiza la importancia del orden en la iglesia y que es más importante la profecía, la palabra de la profecía, que hablar 10,000 palabras, 5 palabras de profecía, que hablar 10,000 palabras en lenguas. Y ahí vemos la carnalidad de los corintios manifestada, como el hermano nos decía, en pecados de la carne, como los paganos, pero también en pecados religiosos, como los judíos. Y es a ellos que les da este clásico capítulo de la resurrección. Yo creo que tiene que ver porque había algunos que estaban enseñando incorrectamente acerca de la resurrección. Pero es parte de este evangelio. El Señor quiere llevar a cabo una resurrección espiritual. De tal manera donde la muerte ya no tiene potestad y ahora resucitas a una nueva vida en la cual Cristo es tu vida. Y bueno, voy a hablar más cosas, más cuando vayamos a Romanos 6. Pero vean, por favor, Les dice 1 Corintios 15, 5, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Estoy en 1 Corintios 15, 6. Y a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracias a Dios, enfatizo otra vez, la gracia de Dios. Que puede hacer que un perseguidor de la iglesia llegue a ser lo que Pablo fue. Que puede hacer que uno que procuraba muerte, ahora procure ¿qué? Vida. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿qué predicamos? Así predicamos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y antes yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y si se predica, ya sea que ellos prediquen o que yo predique, si se predicamos que Cristo resucitó de los muertos. Eso hay que predicarlo. ¿Será que solamente nos estamos refiriendo a algo físico? Es decir, un evento histórico. Bueno, era muy importante establecer el evento histórico porque sobre ese evento histórico descansa la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad del carácter de Cristo y el poder del Evangelio. Porque si Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y hizo todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero si se hubiese quedado muerto, entonces predico la resurrección de Cristo. Muy bien, pero ¿es solamente algo histórico? Si se predica, versículo 12, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Muy probablemente en el contexto histórico estaban ellos diciendo, no, pues ¿cómo no hay resurrección de muertos? Dice, ¿cómo es posible que algunos de entre vosotros digan que no hay resurrección de muertos? Sería algo completamente contradictorio, amados hermanos, creer que Cristo resucitó y luego voltearnos y decir, pero no hay resurrección de muertos, ¿eh? Sígame, por favor. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree en la resurrección? ¿Cree en eso, que no hay resurrección de muertos? Espéreme tantito antes de decir amén. ¿Usted cree que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces el rapto no es lo que es. Ni a la primera resurrección es como dice. Ni tampoco al final de la gran tribulación o del milenio. A ver, no hay resurrección de muertos. No es posible. Tengo que creer en la resurrección de los muertos. Ahora, ¿nosotros estábamos muertos en qué? En delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Pero esa es una resurrección, si podemos decirlo así. Alguien ha dicho, no es una resurrección, es que Él nos dio vida en sí. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le llamamos cuando una persona viene a Cristo? ¿Eh? ¿Nacer de nuevo? No, resucitó de nuevo. No, porque nunca había estado ¿qué? Vivo. La resurrección tiene que ver, sígame hermano, la resurrección, usted no dice, tuve un bebé, resucitó mi bebé. La hermana que tiene un bebé no dice, resucitó mi bebé. Dice, nació mi bebé. ¿Pero qué es la resurrección? ¿Alguien que está vivo? ¿Muere? ¿Y luego qué? Vuelve a vivir. Ahora,
Hay conceptos y hay partes en la Biblia en que obviamente esta obra espiritual está basada en la resurrección de Cristo. Él me dio vida cuando estaba muerto. Sí, yo estaba muerto en delitos y pecados, pero realmente nunca tuve vida espiritual. Nunca la tuve. Entonces, ¿qué es la resurrección? Resulta que yo, y a eso vamos a llegar, tengo vida cuando Cristo me da vida. Me da vida. Ahora tengo vida espiritual. Pero llega un momento en mi vida cristiana que tengo que morir al pecado. Y ahora Él me resucita a una nueva vida. La vida espiritual que Cristo da, lo que hace es abrir la luz de mi entendimiento, aparte de la presencia del Espíritu, pero me hace ver el hecho de tener vida, que hay la necesidad de una muerte aparte. El poder de la muerte, el poder del pecado, me limita, me oprime. Entonces, y lo vamos a ver con más detalle en el siguiente servicio, pero ¿cómo es que dicen, si se predica que Cristo resucitó, cómo es que dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Por supuesto, creemos que físicamente Cristo va a resucitar a todas las personas, unos para vida y otros para condenación. Ya lo hemos, es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Pero todo esto para establecer el fundamento de que ese poder de Cristo no solamente sobre una realidad física, sino sobre una realidad espiritual. Hay muchos cristianos que no creen espiritualmente en la resurrección de los muertos. No sé si me estoy dando a entender. Creemos en la resurrección de Cristo, pero lo vemos solamente como un evento histórico. ¿Y puede Cristo resucitarte? ¿Puedes tú andar en una novedad de vida, sepultados juntamente con Él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchos cristianos dicen, no hay resurrección de muertos. Con que yo haya nacido de nuevo, es suficiente. Me voy al cielo. ¿Cómo que a una nueva vida y que ahora andar en novedad y algo que cambie? Algunos dicen que no hay resurrección de muertos. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Yo entiendo el contexto histórico de lo que Pablo aquí está diciendo, pero amados hermanos, si un cristiano dice, yo no puedo tener una vida de victoria, entonces Cristo no resucitó. No es que no resucitó físicamente, sino Cristo no tiene poder. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Va mucho más allá que un evento histórico. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Amados hermanos, no enseñamos en 1 Corintios 1 que la locura de la predicación es poder de Dios para salvar ¿a quién? ¿A los creyentes? ¿Y si qué es parte de esa predicación? El logos, la plenitud de la predicación. Que Cristo, ¿qué? ¿Resucitó? Entonces, el poder de Cristo, y hablamos del poder de la resurrección. Pablo lo dijo, yo quiero conocerle. Y el poder de la resurrección. Si de alguna manera, así lo dijo, llegase a la resurrección de los muertos. Si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Esa frase en Filipenses capítulo 3, algunos dicen, bueno, ¿Pablo tenía dudas de que iba a ser raptado? ¿O Pablo estaba, lo que era la incertidumbre, que no sabía si él iba a ser raptado o no? ¿Si iba a estar con vida cuando fuera el rapto? ¿O otra cosa, no se refiere a una obra espiritual si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos? Es ese camino más excelente, es esa novedad de vida. Aún lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, el pasaje que tenemos delante de nosotros. Él dijo, cada día muero. Y hermano nos decía, es una crisis, sí, es una crisis inicial, pero después es una serie de crisis. Es muero a este mi vida para que Él viva en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, en el presente. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El justo por la fe vivirá, y recurro al poder de su resurrección para que me dé vida, vida, vida. ¿Cómo alguien va a decir que Cristo no resucitó? Si es lo que predicamos, que el cristiano no tiene poder sobre el pecado. Si Cristo tuvo victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso vana es la predicación. Vana es nuestra predicación cuando no se predica la resurrección del Señor Jesucristo en este sentido también. Por supuesto, en el sentido histórico. Usted va a un cristiano y dice, oye, Cristo, un genuino cristiano, ¿Cristo resucitó? Sí, resucitó. Muy bien. ¿Y en tu vida? ¿Hay una novedad de vida? Bueno, eso no es necesario. No es importante. Como que no coincide. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Cristo no resucitó, versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, gloria al Señor, versículo 20, síganme ahí, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró. Y mire a lo que Pablo aquí nos lleva. Él no se está quedando solamente con un evento histórico. Dice, la muerte, habla de eventos históricos, pero dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Se acuerda de Romanos 5:12? Lo que el hermano nos decía. Se lo recuerdo, no pierde ahí, pero ¿se acuerda de Romanos 5:12? Cuando empieza a mostrarse Pablo en Romanos la realidad del pecado, el pecado en singular. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Como la muerte entró por un hombre. O la paga del pecado es la muerte. Así como la muerte entró, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. También por un hombre, ¿qué cosa? Versículo 21 de 1 Corintios 15, la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Es Cristo. Y lo dice versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. El poder del pecado ha traído muerte ¿a quién? A todos. El poder de la resurrección, el poder de la expiación es un poder que es disponible para todos. Para todos. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Inclusive esos versículos, Él va a suprimir todo dominio, toda potestad, toda potencia, autoridad y potencia. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Versículo 31 dice Pablo, el 30 dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿por qué por predicar el evangelio y por eso estamos en peligro si Cristo no resucitó? Versículo 31, os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y está hablando ahí de hombres, ¿no? No está hablando de fieras, está todas las luchas. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿por qué voy a exponer mi vida por algo que no es verdadero si Cristo no resucitó? ¿Qué aprovecha si los muertos no resucitan? Dice el apóstol. Si los muertos no resucitan, ¿qué? Comamos y bebamos, ¿qué? Porque mañana moriremos. Hermano, si no hay poder en esta palabra, si no hay poder en la expiación de Cristo, si no hay poder en la santificación, si un cristiano no puede vivir para Dios, si la gracia no ha sobreabundado, aunque dice ahí la Biblia, porque los cristianos decimos, no, conmigo es imposible, no, yo no puedo, no, que esto, no, para Dios es posible. Porque si los muertos no resucitan, si esta obra espiritual no es una realidad, ¿sabe qué? Pues comamos y bebamos. Mañana moriremos. Vivamos como queramos, vivamos como él. Es más cómodo decir, no, es imposible ya con tener la salvación, sí, ahí vivo como pueda, como quiera, a muchos lejos del Señor. De todas maneras, gracias a Dios, ya Dios me salvó y un día voy a estar con ella en el cielo, ya después veremos. Y el poder de la expiación, el poder de la resurrección se ha limitado y literalmente con nuestras acciones y con nuestra falta de fe, rechazamos el poder de Cristo o la resurrección del Señor Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Y de ahí viene este versículo que lo usamos para hablar de no ser afectados con las cosas del mundo, pero dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es el contexto? Cuidado con aquel que te dice que no hay resurrección de muertos. Cuidado con aquellos que dicen, ¿para qué tanta santidad? ¿Para qué tanto buscar a Dios? Ya, o sea, esa es una mala conversación, eso es una mala amistad, esa es una mala, eso no, me corrompen las buenas costumbres. Versículo 34, mire lo que dice. Velad debidamente, está alerta. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Le está diciendo a los corintios, algunos de vosotros no conocen a Dios. Y sabe qué, amado hermano, a veces uno se pregunta, ¿realmente conoce a Dios? ¿Conoce a Dios? Versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, no tenemos el tiempo para hablar de eso ahorita, hermanos, ya lo haremos. Pero hay otros versículos más adelante, mire por favor, en 1 Corintios 15. Ahí versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, resucitará en gloria. Perdón, dije, lo leí mal, versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está Cristo. Así también está Cristo, versículo 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay otro versículo que aquí dice, versículo 35, lo leí hace ratito, mire. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mira el 36, la respuesta del apóstol. Le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y luego hace el énfasis, ese que es Dios, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propia carne. Quiero aquí mencionar, y debo concluir, hermanos, pero que para que haya resurrección, debe haber primero muerte. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo debo morir, yo debo, y lo vamos a ver en Romanos 6. Y así también es la resurrección, dice, versículo 42. ¿Siembras en qué? Corrupción. Miserable de mí, ¿quién me librará de este qué? ¿Cuerpo de qué? De muerte. ¿Siembras en corrupción? Oh, Señor, haz tú la obra. ¿Siembras en corrupción? ¿Resucitará en qué? En incorrupción. Un corazón de piedra cambiado por un corazón de carne. Se siembra en deshonra. Hemos deshonrado a Dios, hemos pecado contra Dios, pero en la obra de la santificación, yo le decía, es la misma cara de la misma, la otra cara de la moneda. Muero y resucito en el Señor. Muero al pecado, resucito a una nueva vida. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Somos débiles, pero gloria a Dios, ¿se resucita en qué? En poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Lo espiritual no es primero, así lo dice, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero debo morir y luego resucitar. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal aquí? ¿Adán? Así como hemos traído la imagen del terrenal, con ese poder de la naturaleza pecaminosa, con ese gobierno y contaminación, con la muerte de Cristo, el Señor trata con eso y ahora nos resucita. Y así traeremos la imagen de ¿quién? Ahí lo dice, del celestial. Así dice la Biblia. En Romanos 6 nos lo dice claramente. Lo vamos a ver a detalle en el mensaje más tarde, pero así dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos plantados juntamente con Él en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Se siembra lo animal. Hay muerte. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, la corrupción sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más a la corrupción, al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿se acuerdan de la otra cara de la moneda? Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Eso no es, ay, sí, yo voy a vivir con Cristo. Ya no, vas a vivir con Él. En la semejanza de su resurrección. Es impresionante porque también Pablo habla de lo que va a suceder en el rapto. Todos estos son patrones que yo puedo seguir. ¿Qué va a suceder en el rapto? No todos dormiremos. Pero todos seremos, ¿qué? Transformados. La obra de la santificación es una obra que transforma. ¿En qué momento? Un momento instantáneo, es una crisis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cree usted en esa obra? Ahora, yo no quiero que perdamos la perspectiva de la obra histórica aún en el futuro. Va a haber un momento en que mi cuerpo va a ser transformado. ¿Con qué poder? Con el poder de Cristo. Pero espiritualmente Él puede ser eso. No os conforméis a este siglo, sino sed que transformados, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué decimos que no hay resurrección de muertos? Hay otro versículo aquí, en el versículo 50 de 1 Corintios 15. Les digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto no es una obra mía, esto no es una obra en la carne. No, eso no es mi voluntad. Yo me dispongo. No, sencillamente dejo que la voluntad de Dios se haga. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, es necesario. ¿Se acuerdan del es necesario que leímos ahí en los evangelios? Cuando dijo, porque no habían creído la escritura. ¿Qué cosa? Que era necesario que Cristo, ¿qué? Resucitase de los muertos. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. ¿Entiende la palabra sorbida? La muerte en victoria. Esto es una obra que va a suceder en un evento histórico en el futuro, físicamente, pero es algo que puede suceder espiritualmente en tu vida. Si se predica que Cristo resucitó, ¿por qué hay algunos que decimos que no hay resurrección de muertos? De tal manera que puedas tú decir, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Tú podemos decir eso? Algún día lo vamos a decir cuando venga el rapto, ¿no es cierto? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Lo puedo decir ahora en Cristo a través de esa gracia abundante que se ha dado a vivir. ¿O perseveraremos en el pecado? No, los que hemos muerto al pecado, ¿qué me dice? ¿Cómo viviremos aún en qué? En Él. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿cuál es el aguijón que trae la muerte? Es el pecado. Y el poder detrás del pecado es la ley que nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Incrementa, nos hace la capacidad, es que yo quiero hacer eso. Pero el Señor puede quebrantar el poder del pecado. Porque Él resucitó. Más gracias. Inclusive aquí en el versículo 57 de 1 Corintios 15, es un versículo muy similar al de Romanos 7:25. Los dos, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 7:25? Después de, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice el apóstol? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Pero qué dice el 57 aquí? Más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, eso es un evento histórico en el futuro, que será una realidad. Pero es un evento, es una obra que puede ser una realidad en ti y en mí hoy. Porque Él vive para siempre intercediendo por nosotros. Y Él vive para perpetuamente, para salvarnos perpetuamente, completamente. Vamos a aprender que esta obra de la resurrección es interesante, hermanos, porque una persona cristiana puede morir al pecado, pero el poder que le levanta en la resurrección es el poder del Espíritu. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús con poder. Es el poder de la resurrección. Es algo muy interesante porque la crisis de la santificación es, yo renuncio y el Señor crucifique el viejo hombre, crucifique mi ser. Y entonces el Espíritu Santo ahora puede hacerme una nueva vida, llevarme a andar en novedad de vida. Mientras tanto, el Espíritu Santo en nuestra vida se está limitando. Seguiremos meditando sobre esto, amados hermanos, pero ¿usted cree en la primera resurrección, la segunda resurrección? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Pues crea que también Cristo puede resucitarle a una nueva vida. Ahí está la terminología. Romanos 6 está lleno de resurrección. Así como está llena de muerte, está lleno de resurrección. Y estaremos meditando en eso. Gracias a Dios por su palabra. Bendice, Señor, este mensaje. Gracias porque por la obra histórica de la resurrección de Cristo, pero gracias por la obra espiritual y presente del poder de la resurrección de Cristo. Ayúdanos, Señor. Haz esta obra. Haz esta obra tú. En nosotros hay gracia suficiente. El pecado ha abundado, pero ha sobreabundado la gracia. De modo que ya no reine la muerte en nuestro cuerpo mortal, ya no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino sea Cristo reinando en nosotros. Y podamos vivir nosotros literalmente en una nueva, nueva vida, Señor, en ti. Hay muchos cristianos que su única diferencia tal vez con el pasado, con sus actividades, aunque a lo mejor han dejado ciertas cosas muy graves en sus vidas, pero la única diferencia en su manera de vivir es que ahora pues tienen a Cristo como su Salvador y van al cielo. Pero sus vidas siguen siendo igual de derrotadas en el pecado y oprimidos por los afanes, las tendencias. ¿Dónde está esa gracia de la que Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy? Ahí está. Solamente tenemos que accesar a ella por la fe. Y esta mañana queremos decirte, Señor, solicitamos tu gracia para que tú lleves a cabo la obra de la crucifixión, de ser sepultado juntamente contigo y de resucitar a una nueva vida. Tú lleva a cabo esta obra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.